Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, se les habla Marta Ruiz. Bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa desde la primera hora, la hora de encender, las 7, las 6 en Canarias. Abiertos al diálogo, pero con el territorio bien marcado. Así podríamos resumir el resultado de los primeros contactos entre España y Reino Unido para resolver el conflicto de Gibraltar. El conflicto lo desencadenó la colonia británica al lanzar bloques de hormigón en aguas españolas de la bahía de Algeciras. Esto que quede bien claro por si a alguien se le escapa. Se lo ha dejado claro esta tarde el ministro de Exteriores García Margallo a su homólogo británico, a William Hague, en una conversación telefónica. Según un comunicado de Exteriores, García Margallo ha trasladado a su homólogo británico que ese lanzamiento de bloques en aguas españolas, además de ser un acto unilateral, ilegal e inaceptable, impide faenar a los pescadores españoles. Ha dejado claro Margallo que España se reserva la potestad de hacer controles en la verja y que cualquier medida que se tome en el futuro con respecto a Gibraltar se ajustará a la legalidad internacional. Por su parte, el Foreign Office, o lo que es lo mismo, el Departamento de Exteriores británico, ha contado que el ministro Hague ha agradecido el compromiso del presidente Rajoy de reducir los controles en la verja del Peñón. Ambos han acordado la creación de grupos de trabajo en los que se incluya a las autoridades de Gibraltar y del campo de Gibraltar para alcanzar una solución al conflicto. Participarán todos, pero no se reeditará el foro tripartito, el que se creó en la época del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero. Solo se reunió una vez, pero bastó para que España perdiera fuerza en esta disputa ya centenaria. Gibraltar no estará al mismo nivel que España y Reino Unido. La conversación entre los ministros de Asuntos Exteriores británico y español ha sido la primera consecuencia de otra conversación, la mantenida esta mañana entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro británico. Ha sido Cameron quien ha llamado a Rajoy. Le ha expresado su preocupación por los retrasos en los controles en la verja y por las medidas, ya saben, el posible cobro de 50 euros para pasar de un lado a otro del Peñón. Cameron ha dejado claro que Reino Unido no cambiará su postura de soberanía de Gibraltar, pero está abierto a alcanzar una solución diplomática. Es lo mismo que le ha dicho el presidente Rajoy, que ha reclamado una solución al perjuicio pesquero y medioambiental que está provocando Gibraltar. Que Gibraltar se equivoca es algo que no solo ve ya el gobierno, por fin lo percibe también la oposición. Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE.
Por supuesto, creemos que las autoridades gibraltareñas están cometiendo un error detrás de otro y es la obligación del gobierno español hacerlo saber y corregir esos errores. Y en esa obligación, en ese trabajo, el gobierno español cuenta con el Partido Socialista en un tema como el de Gibraltar, que es un tema de Estado.
El PSOE ha pasado de decir que el gobierno usa el conflicto de Gibraltar como cortina de humo sobre el caso Bárcenas o de calificar el episodio de torpeza diplomática a decir que Gibraltar se equivoca. Hay en otra cosa en la que coinciden Partido Popular y PSOE, en el rechazo a que se baje el sueldo de los trabajadores para incentivar la contratación en España. Es una de las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional el pasado viernes en su último informe sobre España, que se bajen los sueldos un 10%. Ayer, el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn, se mostró partidario de aplicar esta medida. Hoy, desde la Comisión, se han apresurado a decir que se trata de una opinión personal que Rehn ha escrito en su blog. El líder del PSOE, Rubalcaba, dice que la postura de Rehn es un dardo envenenado. El portavoz de Economía del Partido Popular, Martínez Pujalte, cree que el vicepresidente de la Comisión Europea debería preocuparse menos de los demás y más de lo suyo.
Y aquí cada uno tiene que opinar de lo suyo. Y Olli Rehn debería opinar también un poco de la situación europea y de que se hagan bien las cosas en Europa.
Eso ya se ha hecho, desgraciadamente, por la reforma laboral del gobierno. Creemos que al revés, que bajar salarios sería nefasto porque acabaría con el escaso consumo o deprimiría aún más el consumo de nuestra economía. Por tanto, le digo al señor Olli Rehn que se olvide de sus recetas, que han sido un desastre, que han creado injusticias en España y una depresión en nuestra economía. Que se olvide de una vez.
Como dicen los miembros del equipo económico de La Linterna, el ajuste salarial ya lo han sufrido los trabajadores españoles en estos años de crisis. Ya no se puede bajar más el coste salarial, al menos por esa vía. Hay que buscar otras. Sindicatos y empresarios también se han opuesto a esa posible rebaja. Y es que parece fácil proponer un recorte salarial cuando uno alcanza ciertos niveles. No es lo mismo el 10% menos de 1.000 o 1.500 euros de salario al mes que el 10% de 324.000 euros al año, que es lo que cobra, por ejemplo, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, o el 10% menos de 24.000 euros al mes entre salario y complementos, que es lo que gana el vicepresidente de la Comisión Europea, Olli Rehn. Es prácticamente lo mismo que percibe un comisario europeo o, por ejemplo, el presidente de la Comisión, Durão Barroso, que es el que más gana, ronda los 27.000 euros mensuales de sueldo. Pues eso, que es fácil hablar cuando uno se mueve en determinados niveles. El que no se mueve es el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Su presidente, Artur Mas, ya dijo que no aceptaría un objetivo de déficit por debajo del 2%. Así ha sido, a pesar de ser la comunidad más beneficiada, junto a Andalucía, por el déficit a la carta elaborado por el gobierno de Cataluña, por el gobierno español. Cataluña decidió ayer prorrogar los presupuestos de 2012. Cataluña no elaborará unos presupuestos con el límite del 1,58% fijado por el Ejecutivo y, además, se llevará este reparto ante los tribunales. Dijo ayer Artur Mas que no se puede recortar, que ya no se puede recortar más, pero hoy su consejero de Economía ha preparado a los catalanes para lo que les espera. Andreu Mascolell.
Nos quedan 5 meses.
Nos quedan 5 meses para cuadrar los números de este año, con el objetivo de déficit que nos han puesto del 1,58, este que no queremos dignificar. Esto significa que el cierre del año será duro y, por tanto, acabará habiendo recortes de entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
Falladas de entre 2.000 y 2.500.
¿Y qué quedamos entonces? No hay presupuestos, pero sí recortes. ¿No estará intentando el gobierno de la Generalitat evitar dar cuentas, dar explicaciones sobre las cuentas públicas hasta final de año? ¿No estará evitando eso el gobierno de la Generalitat de Cataluña, no elaborando los presupuestos de este 2013 y prorrogándolos del año pasado? Dice Artur Mas que en Cataluña no se puede recortar más porque se acabaría de derrumbar el bienestar social. Pero dicen los que saben de cuentas que el problema de la Generalitat es que se mete la tijera donde no toca. Prefieren recortar de los servicios sociales en lugar de recortar de la estructura del Estado y de las partidas destinadas a la construcción nacional, a lo que llaman ellos construcción nacional. Se les olvida en la Generalitat de Cataluña que de la construcción nacional solo viven unos pocos. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. A las 11 todo el análisis, pero antes contamos la actualidad de este día, que tiene más noticias gracias al patrocinio de Repsol. Este día que tiene más noticias.
Obama ha cancelado la reunión prevista con su homólogo ruso, Vladimir Putin, por otorgar asilo político al exagente de la CIA Snowden. El presidente de Estados Unidos dice que se debe a la falta de avances en defensa y en asuntos de seguridad nacional.
La policía encuentra el móvil y la tableta del maquinista del tren siniestrado en Santiago de Compostela. Además, la aseguradora de Renfe ha empezado a pagar a los perjudicados. 38 personas siguen hospitalizadas, 6 de ellas graves.
Los presidentes de Adif y Renfe aparecerán mañana en el Congreso para informar de las posibles causas del accidente de Santiago. La ministra de Fomento, Ana Pastor, lo hará este viernes.
PSOE e Izquierda Plural han puesto en duda la legalidad del buzón de denuncias anónimas contra el fraude laboral. Empleo ha asegurado que el sistema permite quejas confidenciales.
El mes de junio cerró con 160.000 líneas móviles menos. Durante este mes, el número de tarjetas prepago ha caído más de un 15% respecto al año anterior. Con este descenso, son ya 2 millones de líneas menos en un año.
Muere en Brasil un español que denunciaba delitos medioambientales. El biólogo residía en un parque de Río de Janeiro desde hacía 10 años. El cadáver, que se encontraba en una cascada, tenía varios disparos en la cabeza.
El expresidente de Estados Unidos, George Bush hijo, ha recibido la alta hospitalaria tras la operación de corazón a la que se sometió ayer. La intervención se realizó con éxito en un hospital de Texas.
Una mujer británica de 40 años da a luz en Denia a una niña de 6 kilos 200 gramos. Es el bebé más grande alumbrado por parto natural en España. Ambas se encuentran en perfecto estado.
La actriz Vicky Peña ha sido galardonada con el premio Ceres 2013 a la mejor actriz. Se lo otorgan por su papel en la película El Diccionario. La ceremonia de entrega será el próximo 29 de agosto.
Y en deportes, el Real Madrid se enfrentará esta madrugada al Chelsea de Mourinho en la final de la International Champions Cup. Además, el Fútbol Club Barcelona ha ganado 1-7 a la selección de Tailandia.
Un asunto más, por primera vez la política ha pasado a ser una de las profesiones menos deseadas por los pequeños. Lo refleja un estudio de la empresa de trabajo temporal Adecco. Tiene más datos María Gutiérrez.
En esta encuesta, los niños españoles han sido muy críticos y rotundos. Por primera vez en varios años, los más pequeños han incluido con sus respuestas la profesión de político en la lista de las menos deseadas, que encabeza con un 10% ser basurero. En COPE hemos salido a la calle para preguntarles a ellos.
Veterinaria. Y abogado.
Futbolista.
Arquitecto. Hacer flamenco.
Sanidad, me gusta cuidar personas.
Me gustaría ser bailarín.
¡No quiero ser de mayor político!
Tampoco dudan en sus profesiones favoritas. Los niños eligen el deporte, un 26% quieren ser futbolistas. Las chicas, en cambio, se decantan por la educación, un 23% quieren ser profesoras. Los resultados no varían demasiado de los tradicionales. Es Margarita Álvarez, directora de marketing y comunicación de Adecco.
Bueno, yo creo que la educación, la tele y nuestro entorno influye muchísimo. Es verdad que son roles que ellos ven y que repiten. Entonces hay gran parte de todo esto de repetición y de copia de los modelos que viven, mucho más que de parte genética.
Aunque los roles sean determinantes, la encuesta también refleja respuestas de lo más curiosas y ocurrentes. Unos quieren ser desempleados o princesas, otros nunca serían ladrones. Pero lo que la mayoría ha dejado bien claro es que en el futuro no quieren llegar a ser habitantes del Palacio de la Moncloa.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, sus adhesiones a través de los canales habituales que nos recuerda Sofía Negrín.
Estamos en las redes sociales, solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un email linterna@cope.es.
¿Y qué preguntamos, Carmen Ibáñez?
Si piensan que una bajada de los sueldos del 10% ayudaría a salir de la crisis. A esta hora el 35% opina que sí, frente al 65% que dice que no.
Algunas opiniones en torno a esa pregunta, por ejemplo, en nuestra página en Facebook dice Rosa María, no, además, en mi casa provocaría una situación de crisis mayor. Y en el Twitter de La Linterna, Pablo comenta, visto lo visto, esto se parece cada vez menos a una crisis y cada vez más a una estafa. Nos vamos a las carreteras ahora mismo para comprobar qué tal se circula. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, sigue muy tranquila la situación en las carreteras españolas con algunas incidencias que pueden suponer pequeñas complicaciones puntuales, como un accidente que se ha producido en Burgos en la Nacional 120, en Ibias de Juarros, todavía en el kilómetro 87, está cortado uno de los carriles, está dando paso alterno a los vehículos por el carril que ha quedado libre. En Zaragoza, por avería en la AP2, en Osera de Ebro, kilómetro 33, está cortado parcialmente un carril dirección Zaragoza. También por avería en Valladolid, en la 62, en Arroyo de la Encomienda, kilómetro 130, pueden encontrarse con pequeñas complicaciones dirección Portugal. Y en Girona, aunque mejora la situación, hay circulación algo lenta en la Nacional 2, en la zona de la Jonquera, sentido Barcelona hay un kilómetro y luego hay otros 3 kilómetros en el entorno de Figueres, igualmente circulando hacia Barcelona.
Previsión del tiempo, como siempre, con Belén Montes.
Mañana jueves el cielo estará despejado prácticamente en todo el país. En Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña y en las Islas Baleares el cielo amanecerá cubierto y podrá llover en forma de tormenta durante la primera mitad del día. En el resto del país los chubascos tormentosos llegarán de forma débil conforme avance la jornada. En cuanto a las temperaturas, bajarán por el día en la mitad norte y en las Baleares, mientras que en el resto subirán ligeramente. Sigue la alerta naranja en el sur de Andalucía, donde los termómetros podrán llegar a los 39 grados. El viento soplará con fuerza en el área de costa catalana y en el archipiélago canario.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Las 8 y 14.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Date prisa porque empieza la operación llamada en línea directa. Te mejoran el precio de renovación garantizado. 902-123-197 o infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cuenta naranja.
Rentabilidad para todos, comisiones para nadie, libertad para disponer de tus ahorros. Ábrela antes del 31 de agosto y tendrás automáticamente un depósito naranja al 240 TAE los cuatro primeros meses. Entra en ingdirect.es.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tal y como les contábamos al inicio de la linterna, ya han comenzado los contactos diplomáticos entre España y Reino Unido para resolver el conflicto de Gibraltar. Esta tarde, los ministros de Exteriores han acordado la constitución de grupos de trabajo. Por la mañana, el primer ministro británico, David Cameron, ha llamado al presidente Rajoy, corresponsal en Londres, Begoña Pérez.
Clara y constructiva, así ha calificado David Cameron su conversación con Mariano Rajoy. El primer británico ha insistido en que no es aceptable lo que ha ocurrido a la gente de Gibraltar en referencia a los retrasos en la frontera y que está de acuerdo con Rajoy en que la disputa pesquera debe ser solucionada. Cameron se ha declarado satisfecho con la llamada. Estoy satisfecho porque hemos acordado hacer algún progreso, pero estaré realmente satisfecho cuando esto vaya a menos de forma apropiada y se cuiden apropiadamente los intereses de los gibraltareños, decía Cameron. El primer británico también anunciaba que los ministros de Exteriores de ambos países mantendrán conversaciones para intentar resolver el litigio de Gibraltar. Y precisamente esta tarde se ha producido un primer contacto, según ha confirmado el Foreign Office en un comunicado. Los dos ministros se han comprometido a buscar una solución diplomática, pero Londres ha insistido en que los retrasos en la frontera son desproporcionados.
Bueno, el presidente Mariano Rajoy ha dejado claro a Cameron que el lanzamiento de bloques de hormigón en aguas españolas es inaceptable. Le ha reclamado una solución, ha defendido la legalidad de los controles en la verja y se ha mostrado convencido de que se llegará a una solución a través del diálogo. Estos mismos mensajes se los ha reiterado el ministro de Exteriores García Margallo a su homólogo británico, jefe de internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
El ministro español de Asuntos Exteriores, según el comunicado del Palacio de Viana, ha reiterado a William Hague la disposición de España a dialogar, pero ha recordado al secretario del Foreign Office que la instalación de bloques de cemento en la bahía de Algeciras es reflejo de una política de hechos consumados inaceptable. Añade la nota de Exteriores que García Margallo y Hague se han comprometido a trabajar para encontrar una salida a esta situación. De momento, se crearán grupos de trabajo hispano-británicos en los que estarán presentes aquellas autoridades que tengan competencia en estas materias, aunque el ministro español también le ha recordado al del Reino Unido que son los gobiernos de Madrid y Londres los responsables de hacer cumplir la ley en última instancia. Además, García Margallo le ha dicho a Hague que España se reserva la potestad de hacer controles en la verja para evitar tráficos ilícitos.
Las dos organizaciones mayoritarias del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil han denunciado la presión y los ataques a los que han estado sometidos en los últimos días en la frontera de Gibraltar. Ayer fue arrollado un guardia civil en ese control de la verja. Piden apoyo al gobierno y que no se les utilice como arma política. Juan Fernando Baño.
El Sindicato Unificado de Policía, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, piden un respaldo real del gobierno al trabajo que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad en esta frontera, dicen, exterior del llamado espacio de seguridad Schengen. Un apoyo que llega hasta las últimas consecuencias, según el comunicado conjunto leído ayer junto a la verja por el secretario general del SUB en Andalucía. Luego este sindicalista, Manuel Espósito, añadió a preguntas de los periodistas.
Y no estamos dispuestos a que los profesionales suframos nuestras carnes, digamos, todas estas consecuencias, ¿no? De insultos, de descalificaciones, incluso como pasó ayer, digamos, el atropello ya a un funcionario. O sea, ya te está jugando la integridad física, ¿no? De que quieren pasar unos cartones de tabaco y es capaz de matarte. Eso hay que solucionarlo.
Tanto el SUB como la UGC advierten que policías y guardias civiles se limitan a hacer su trabajo en cumplimiento de la legislación vigente. Es ruin y cobarde, concluyen, utilizarlos como objetivo en un conflicto político entre dos países.
Habrá recortes en Cataluña, 2.500 millones de euros en lo que queda de año, lo ha dicho su consejero de Economía, Andreu Mascolell, a pesar de que ayer anunciaran la prórroga de los presupuestos de 2012 para evitar los ajustes a los que les obliga el objetivo de déficit fijado por el gobierno. COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El consejero de Economía catalán, Andreu Mascolell, espera que en 2014 acaben los recortes, pero eso sí, ha advertido que los meses que quedan para finalizar este 2013 serán muy duros. De hecho, desde la consejería se calcula que los recortes pueden llegar a 2.500 millones de euros. Lo anunciaba en declaraciones a Cataluña Radio.
Nos quedan 6 meses.
Nos quedan 5 meses para cuadrar los números de este año, con el objetivo de déficit que nos han puesto del 1.58, este que no queremos dignificar. Esto significa que el cierre del año será duro y, por tanto, acabará habiendo recortes de entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
Talladas de entre 2.000 y 2.500.
Mascolell, por otro lado, ha defendido la prórroga presupuestaria por ser la acción política más contundente para no dignificar el objetivo del déficit del 1,58%, una cifra que ha vuelto a calificar de injusta.
Gobierno y oposición han criticado la decisión del Gobierno de la Generalitat de prorrogar los presupuestos. Eso sí, el líder de los socialistas, Pérez Rubalcaba, ha aprovechado para censurar el reparto del déficit a la carta elaborado por el Ejecutivo, Ana Herrera.
Tanto el PSOE como el PP rechazan la medida de Artur Mas de prorrogar los presupuestos del pasado año. El portavoz del PP en el Congreso, Martínez Pujalte, cree que tendrá un efecto en los ciudadanos.
Resulta que como no puede contentar a sus socios de gobierno, ahora quiera prorrogar los presupuestos, lo cual ocasiona un daño a los ciudadanos de Cataluña. Por tanto, yo creo que es un mal camino el que ha escogido el señor Mas.
Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba no cree que esa decisión de la Generalitat vaya a salvar los problemas del déficit. El líder de los socialistas cree injusta también la medida del gobierno.
Creo que se ha equivocado y creo que esa decisión no es buena, no es correcta, pero dicho esto, tampoco es correcto lo que ha hecho el gobierno. El gobierno de España, repito, ha hecho una distribución de su margen de déficit enormemente cicatera.
Sobre la bajada de salarios que propone el vicepresidente económico de la Unión Europea, Olli Rehn, Rubalcaba cree que esa medida sería nefasta porque, dice, deprimiría aún más el consumo de nuestra economía.
El Partido Popular también rechaza que se bajen los sueldos, algo que propuso en primera instancia el FMI, un 10%. Ni partidos políticos ni agentes sociales quieren oír hablar de rebajas salariales, Paloma Estrada.
En 3 años los salarios han caído más de un 6%. Nos encontramos a niveles de 2008 y no se ha creado empleo. Los sindicatos rechazan bajar más los sueldos porque se condenaría a la miseria a muchos españoles. Ana Herranz, de Comisiones Obreras.
España ha tocado fondo, ¿no? No es el momento de seguir mermando la capacidad adquisitiva de la sociedad. Es un momento de dar mayor protagonismo a los salarios porque es la única manera de reactivar la economía vía reactivación de la demanda interna.
Según la patronal, España ha hecho suficientes sacrificios y las decisiones en esta materia las toman empresarios y sindicatos a través del acuerdo salarial pactado hasta 2014. Arturo Fernández, vicepresidente de COE.
Estamos haciendo los deberes y tampoco hay que ajustar tanto los salarios, que es un tema que tenemos que estudiar los empresarios.
El gobierno se remite al acuerdo sobre negociación colectiva y asegura que cualquier propuesta sobre salarios debe pasar por los agentes sociales.
Y del exterior, el caso Snowden enfría las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Obama cambia su agenda, no se verá con Putin en septiembre como estaba previsto. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama ha cancelado su encuentro con el presidente ruso Vladimir Putin previsto para el próximo mes de septiembre en Moscú por la decisión del gobierno ruso de dar asilo político al exanalista de la CIA Edward Snowden. En un comunicado oficial, la Casa Blanca afirma que Obama sí asistirá ese mismo mes a la reunión del G20 en San Petersburgo, donde tampoco celebrará reuniones bilaterales con Putin. En el mismo comunicado se puede leer que, además de la decepción por el caso Snowden, la decisión de suspender el encuentro se debe también a la ausencia de progresos en asuntos como el escudo antimisiles, el control de armas, las relaciones comerciales, la seguridad global y los derechos humanos. Desde Los Ángeles, Obama reprochaba a Putin que hay veces que Rusia se desliza hacia una mentalidad propia de la Guerra Fría. Quienes sí se reunirán el próximo viernes aquí en Washington serán los responsables de exteriores y de defensa de ambos países.
A las 8:30, toda la actualidad deportiva. Antes, noticias de la cultura en La Linterna.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
La actriz Vicky Peña gana el premio Ceres 2013 del Festival de Mérida Teresa Sánchez.
Se le ha concedido por su papel en la obra El Diccionario. Una obra en la que interpreta la bibliotecaria María Moliner, mujer clave de la cultura y de las letras españolas. El premio se le entregará el próximo 29 de agosto en el Teatro Romano de Mérida.
La Alhambra abrirá una escuela en 2014.
Un centro pionero de estudio e investigación internacional en temas de patrimonio cultural. Tendrá 4 cátedras y un laboratorio de creación artística.
La ciudad estadounidense de Detroit se plantea vender sus obras de arte.
Es una de las medidas que estudian para poder pagar la deuda millonaria de la ciudad. Nos lo cuenta Mari Carmen Flores.
Pinturas de Caravaggio, Rembrandt o Van Gogh, además de varios murales de Diego Rivera, han sido calificados como activos para la ciudad por el agente de emergencia Kevin Orr. Aunque desde el Instituto de Arte de Detroit se negó la posibilidad de vender las obras, hace unas semanas se iniciaron las conversaciones con la casa de subastas Christie's. Las piezas se habrían tasado en unos 2.500 millones de dólares, un importe que queda muy alejado de los 18.000 millones a los que asciende la deuda de Detroit. Lo cierto es que la venta supondría una relajación de la presión de los acreedores, pero también un error irrevocable una vez que se dispersen estas piezas maestras.
Madrid acoge la primera edición del Festival Folk Tránsitos Galilea.
Seis grupos ofrecerán muestras de las músicas tradicionales de sus regiones. El festival arranca mañana en la Sala Galileo Galilei de la capital hasta el próximo 10 de agosto. Ángel Viejo es el propietario de la sala.
Los tres días es un festival de folk que tiene muchísima más tradición fuera de España, trabaja muchísimo más fuera de España que casi en España. Pero vamos, yo estoy intentándolo junto con los músicos que recuperar toda esta música popular y tradición de española.
El escritor de novela negra, Petro Markaris, se pone fin a su trilogía sobre la crisis en Grecia.
Una crisis que ha ocupado muchas páginas en sus libros y que termina con Pan, Educación y Libertad, su último trabajo que llegará en otoño. Así hablaba el escritor sobre la crisis.
Estoy harto de vivir tanto esa crisis y estoy hartísimo de escribir y seguir escribiendo sobre la crisis. Se va a acabar con ese último capítulo.
Y si quieren escuchar buen jazz, Benny Golson llega a la Sala Clamores.
Hasta el próximo 10 de agosto se podrá disfrutar en Madrid este músico estadounidense. Germán Pérez es el fundador de la Sala Clamores.
Como es habitual desde hace 33 años en esta sala, buena música. Pero en este caso, efectivamente, uno de los jazzmen que ya es una leyenda, compañero, colega y coetáneo de Coltrane y otros muchos que han sido efectivamente de los grandes jazzmen de toda la historia.
A las 8:30 todo el deporte, pero antes actualizamos la información.